hacia la cumbre de su vocación. Durante el tercer curso de teología, era costumbre de la Compañía de Jesús que antes de ordenarse de sacerdotes, los hermanos estudiantes empezaran a ejercitarse en el ministerio apostólico. Por esta razón, el hermano Bernardo fue destinado como uno de los predicadores de la Cuaresma. La piedad de aquellos tiempos, sobre todo en los días que precedían a la conmemoración de los misterios de la Pasión del Señor, había hecho necesario en casi todas las ciudades de España predicar al aire libre, porque el recinto de las iglesias era demasiado pequeño para contener al numeroso auditorio. En aquella Cuaresma del año 1734, los superiores destinaron a Bernardo para el púlpito más público de nuestra ciudad, que llaman en Valladolid el Campo Grande, por ser muy capaz para albergar numeroso público. Como primera medida, Bernardo encomendó sus sermones al Corazón de Jesús, porque no quisiera hacer nada sino en él, por él y para él. Después, se aplicó con todo su tesón, que era mucho, al trabajo, teniendo siempre como objetivo que su principal intento era mover los corazones de los pecadores por el motivo del infinito amor que debemos al Sagrado Corazón de Jesús y por la suma ingratitud del pecador contra el corazón divino. Y todavía le quedaba un último recurso y al que se debió el mucho fruto que alcanzó. Según él dejó escrito, la víspera del primer sermón, pedí a mis santos ángeles me llamasen y dispusiesen pecadores para el día siguiente. Y lo mismo hice a sus ángeles de guarda para mí mismo. Y me exhortaron a hacerlo así siempre que predicase, declarándome que el no hacer fruto muchos predicadores con sus sermones nacía en parte de que ponían todo su cuidado en lo que habían de predicar, sin hacerse cargo que por más sólidos, fuertes y bien dispuestos para convencer que llamasen los discursos, no alcanza si el Espíritu Santo no da alma y espíritu a las palabras. Experimenté en el numeroso auditorio la conmoción de los buenos oficios de los ángeles. Mientras iba por las calles con el crucifijo, se atropellaban en mi corazón mil dulcísimos afectos, tratando con los ángeles, con su príncipe y con el buen Jesús, la causa de los pecadores. En subiendo a predicar, empezaba diciendo al Señor, «En tu nombre echaré las redes». En lo exterior, sin el menor rastro de miedo. Antes parece que me hallaba revestido del mismo Cristo en la serenidad y confianza con que trataba su causa. El Señor me daba fuerzas y bastante voz. En lo interior me hallaba como transformado en otro y miraba en mí mismo que desmentía la edad con la razón de la causa que trataba, con la gravedad con que inculcaba en reprender el vicio, siendo mi genio bastante encogido para tratar en público, y sentía mi corazón encendido en los afectos que pronunciaba la lengua. Finalmente, acababa dándome el buen Jesús mil consuelos en cooperar de algún modo a la salvación de las almas, encendiéndose más y más, al mismo tiempo, los deseos de proseguir mirando por la causa de mi Dios hasta el derramamiento de sangre, como se lo aseguraba una y mil veces. Bernardo no predica de memoria. Se prepara y predica lo que vive. El fruto fue muy abundante. En el mes de octubre de 1734, el hermano Bernardo comenzó a estudiar el cuarto curso de teología, el último en el orden académico, antes de su ordenación sacerdotal. Disfrutaba de una serena y profunda alegría. La publicación del libro Tesoro Escondido, por la que tanto había luchado, la postura de sus superiores cada vez más decididamente favorable a sus empresas. El arraigo lento, pero seguro, que la devoción al corazón de Jesús iba adquiriendo en España. Eran para él motivos sólidos del más elevado consuelo. Pero en la vida de Bernardo, las alegrías más puras vienen siempre mezcladas con sufrimientos. Tiene 23 años cumplidos cuando empieza el último año de teología. Aquel curso se ordenaban sus compañeros Francisco Mucientes y Manuel Pereira. Bernardo tendría que esperar por no tener la edad exigida por el derecho canónico y vivió unas semanas de incertidumbre. Tendría que esperar a no ser que se le concediese la dispensa. Él no estaba por pedirla, a pesar de las ansias que tenía de ordenarse. Tanto sus compañeros como el mismo padre Loyola le animaban a que solicitase la dispensa, cosa que nadie dudaba se la concederían. Bernardo alegaba dos razones. La primera, que no quería excepciones, y puesto que la Iglesia había puesto esa edad, para él era la manifestación de Dios. La segunda era la pobreza, ya que la tramitación exigía gastos, y en materia de pobreza, él tenía su vocación personal. Esta era su postura. Sin embargo, alguien le hizo llegar al entonces provincial, padre Manuel Prado, primer maestro de novicios de Bernardo, la postura de éste con respecto a no solicitar la dispensa. Intervino con autoridad y escribió al rector de San Ambrosio, diciéndole que era su voluntad que el hermano Hoyos se ordenase este año de sacerdote. El rector se apresuró a comunicárselo a Bernardo y le dijo que se descuidase de la dispensa. Bernardo dice cómo recibió la noticia. A vista de esto, lleno de confusión, no he hecho más que dejarme en manos de Dios y de la obediencia, y en esta novena empezar a pedir al corazón de Jesús y a mi padre San Ignacio la gracia de acertar a disponerme para tan alta dignidad. Se entregó de lleno a prepararse para el supremo acontecimiento de su vida en la tierra, la ordenación sacerdotal prevista y determinada para los primeros días de enero del próximo año 1735. El corto período de tiempo que quedaba hasta la ordenación sería para el hermano Bernardo una continua vigilia de fervor en que se sumía su alma. Pero fue el Señor quien le hizo la gracia de disponerse. Acercándolo a su corazón, imprimió en él los que podían ser ideales de su sacerdocio: asemejarse a Cristo, padeciendo con él y como él, evitar las más mínimas faltas, grande horror al pecado, celo ardiente de que todos conociesen al corazón santísimo, y en particular una determinación muy grande de no perdonar trabajo por la salvación de las almas en el nuevo estado de sacerdote en que me quería poner. Desde el 14 de septiembre, fiesta de la Santa Cruz, venía el Señor llamando la atención de Bernardo sobre las dos insignias, cruz y corona de espinas, que adornaban su corazón. Quería que la preparación a su sacerdocio fuera experimentar en sí mismo ambas realidades, la cruz y la corona de espinas. Según nos dice él, el día del triunfo de la Santa Cruz, mirando la cruz triunfante de mi Salvador, le saludé amorosamente, con íntimos deseos de verla enarbolada en el mío, en señal de que la cruz tiene dominio sobre mi corazón, en el cual deseo que habite como en su propia morada, pues la consagró el corazón de Jesús, colocándola en sí. Me parece el mayor de los favores que puedo esperar de la cruz. La cruz amo, la cruz deseo, por la cruz anhelo. Por este tiempo se ha formado la cruz de tres materias: de amor, dolor y temor. De amor, en los ímpetus que a veces asaltaban el corazón, poniéndolo en una ansia y apretura tan dulce y suave como penosa y dolorosa. De dolor, por la luz casi continua de las ofensas que se han cometido, cometen y cometerán contra el Señor, y en especial de las ingratitudes que en la Eucaristía ha experimentado su amante corazón. De temor de ir por mal camino, teniendo ofendido al corazón sagrado, ha agravado alguna cosa la cruz. Se disponía Bernardo a recibir las sagradas órdenes cuando conoció que el corazón de Jesús quería disponerle por sí mismo. Por este tiempo, se me dio a entender más clara y distintamente cómo, antes de recibir el sacerdocio, quería el buen Jesús favorecerme con darme a gustar la corona de espinas que ciñe su corazón, la cual me serviría de disposición. Comunicó a mi alma una luz clarísima con que, según su capacidad, entendía en aquellas insignias materiales los misterios espirituales que encierran. Y mediante esta celestial luz, sentí empezar a formar en mi corazón una imagen de la que tenía delante. Experimentó sentimientos que podían parecer contradictorios. Junto a la alegría inmensa por el don que iba a llegar, el sentimiento de la indignidad propia que su modestia le dictaba. Sufría y gozaba. Se consumía en anhelos por llegar y se espantaba de la altura a que tenía que ascender. Durante el adviento de este curso de preparación al sacerdocio, recibió comunicaciones espirituales dolorosas, en las cuales el Señor compartió con Bernardo los dolores íntimos de su corazón. Tenían estos dolores como un sabor agridulce, que al mismo tiempo que hacían sufrir en lo más hondo del ser. Aficionaban más el corazón de Bernardo al corazón de Cristo y le unían más estrechamente con él. No le resulta fácil explicárselo a su director. No sé cómo explicar lo que padecí con este sorbito que Jesús se dignó darme a gustar del cáliz amargo de su corazón, sino diciendo que mi alma estuvo todo este tiempo anegada en un mar de penas y sumergida en un abismo de amargura tal que muchas veces me hubiera quitado la vida si el Señor no me hubiera fortalecido. Pero la amargura se me volvió paz, porque jamás tuve mayor consuelo que gustando las heces de este cáliz, que para mí eran la mayor dulzura. Al mismo tiempo que se me estremecía la naturaleza, oprimida de un colmo inmenso de dolores, angustias, sentimientos y tristezas mortales, al mismo tiempo no quisiera por todo el mundo apartar de los labios ese vaso de amargura. El verdadero dolor estaba en aquella como refusión de la amargura del corazón santísimo en el mío. Y si esto era sólo una gotica, ¿qué sería todo aquel inmenso océano en que se sentía sumergido el corazón de mi amado Jesús? Yo experimenté más de lo que pensaba, cumplida la promesa de hacerme participante de aquella corona de espinas. El Señor permitió que sintiera sobre sí, junto a la natural alegría de la plenitud tan próxima del sacerdocio, el dolor lacerante de una mística corona de espinas clavada en su corazón, para leccionarle sobre el sentido de holocausto e inmolación absoluta con que debía entrar en el sacerdocio. Me explicó el amable Salvador la estimación con que debía tener esta corona y agradecerla como una de las grandes perlas y señales de su amor para conmigo. Y me añadió que con ella aprendería a compadecerme de su amado corazón. Y esto que decía lo obraba en mi alma, porque no son ponderables los afectos de agradecimiento con que mi espíritu besaba la mano que tan dolorosamente le favorecía, siendo cosa suya ver tanto gozo en mi flaqueza, entre las penas más terribles. Ni tampoco se puede decir las altas exclamaciones con que mi corazón se condolía y compadecía del de Jesús, conjeturando la infinidad de sus penas por la grandeza de las mías, infinitamente menores que las suyas. De aquí que brotaban mil afectos de compensar sus injurias, aliviar sus dolores, etc. Nada de cuanto dice puede parecer extraño si se sigue atentamente el curso de su vida espiritual. Son las mismas características de siempre, acentuadas ahora por intervención del mismo Dios ante la próxima consagración de su persona. Esto lo escribe en diciembre. Tiene ahora 23 años cumplidos en agosto. Va a ser sacerdote muy pronto. El muchacho angelical de Torre Lobatón, el joven novicio de Villagarcía y estudiante en Medina del Campo, el confidente del corazón de Jesús en San Ambrosio de Valladolid, el alumno de teología que va a recibir ahora las sagradas, un alma ofrecida que Dios ha aceptado. Los ímpetus de amor y de dolor le han acompañado sin interrupción. Él ha venido al mundo con una misión de vivir y propagar la devoción al corazón de Jesús. El Señor había elegido una persona que se pasara la vida sufriendo y amando. Al llegar a la cumbre, también tenía que ser más fuerte que nunca el dolor y la alegría. Estas comunicaciones iban asemejando el corazón del futuro sacerdote al de Cristo, sumo y eterno sacerdote. Pero además tuvo otras que tenían como objeto ilustrarle sobre el sacramento que iba a recibir. Llega por fin el día anhelado. La carrera de esta vida tan breve y tan llena iba a terminar su primera fase. Los años anteriores habían sido una preparación exquisita para este gran momento de la ordenación. La gran humildad de Bernardo, que le acompañó siempre, le hacía sentir ahora, en vísperas del supremo acontecimiento, esa especie de vértigo espiritual que la idea de ser sacerdote produce en las personas delicadas. Eran los primeros días de diciembre de 1734. Con frecuencia se le veía en la capilla del colegio de San Ambrosio, entregado a aquellas profundas oraciones y coloquios con Cristo. Recibió el subdiaconado el 18 de diciembre, fiesta de la expectación del parto de Nuestra Señora, y por lo tanto fiesta muy oportuna por su simbolismo, para hacerse al pensamiento de que también su alma virginal y purísima llevaba dentro de sí un germen de vida nueva, que muy pronto se transformaría en otro Cristo, místicamente semejante al divino Hijo de María. El obligado e insistente recuerdo de la Madre de Dios y de los hombres, inevitable en sus meditaciones de estos días, sirvió extraordinariamente a Bernardo para recobrar la paz y la serenidad que de su contemplación tan suavemente brotan. Esta es una de las más constantes y beneficiosas influencias de la Virgen María, la de infundir confianza para no sentirse desamparado en su humana pequeñez, cuando alguien, por amor a su hijo, está a punto de ser ordenado sacerdote. Bernardo anotó en sus apuntes: me alegré porque fuese con la protección de nuestra dulcísima madre, como lo experimenté. En la fiesta de San Juan Evangelista, el 27 de diciembre, recibió Bernardo nuevos favores. El 31 de diciembre, fiesta de San Silvestre, fue especial para Bernardo porque era viernes, dedicado al corazón de Jesús. Por medio de San Juan Evangelista, el primer devoto del corazón de Jesús, se ofreció al corazón de Jesús para publicar sus glorias por todo. Al comenzar el año 1735, el día 2 de enero, el señor obispo don Julián Domínguez Toledo, cuyas relaciones con la Compañía de Jesús eran ahora muy buenas, envió su propia carroza para recoger del colegio de San Ambrosio a los tres ordenandos, acompañados del padre rector, y traerlos a su palacio, donde les conferiría las órdenes en su capilla privada. Cuando llegan al palacio episcopal, ya estaban allí algunos padres del colegio para asistir a la ceremonia. También están presentes algunos familiares de los que se van a ordenar. Nadie mejor que Bernardo, con la precisión acostumbrada, nos puede decir cómo vivió cada uno de los momentos de la ordenación. Al ir a palacio, me asaltó un estremecimiento más que regular, nacido de la claridad con que en la oración se me puso delante, por una parte, la dignidad altísima del sacerdocio, y por otra, mi casi infinita indignidad. Aturdido de este vivo sentimiento, sin atreverme a llegar a recibir este orden, acudí al corazón sagrado, para que con sus riquezas vistiese mi alma, para que no apareciese tan avergonzada. Pero no me serené hasta que, postrado ante mi padre rector, oí que me mandaba expresamente que fuese a recibir el sacerdocio por obediencia. Y aquí se produjo una gran calma, y todos los efectos de temor se convirtieron en amor. Al ir al coche, se me representaba que como éste me llevaba sin tocar en la tierra en lo visible, así, en las manos de la obediencia y providencia divina, me iba conduciendo invisiblemente, sin afecto, mientras invocaban la corte celestial con las letanías. Vi cómo estaban presentes estos dos santos, Juan Evangelista y Francisco de Sales, con nuestro padre San Ignacio, San Francisco Javier y las santas mis devotas. Al tiempo de recibir la potestad sacerdotal, sentí, porque más fue tacto espiritual que visión, la mudanza que se obra en mi alma, mirándola hermoseada con el carácter que reconocí y entendí lo que era, mejor en sí que lo había concebido con las luces especulativas de la teoría. Al pronunciar el obispo aquellas palabras, «Recibe el Espíritu Santo», me llenó todo de un sagrado pavor, percibiendo interiormente la compañía de tan divino huésped, en las nuevas especiales gracias y dones que, como por vista de ojos, se me comunicaban. También me declaró el Señor en este punto, como este sacramento había tenido su origen de la fuente purísima de su corazón sagrado, del cual se me comunicaba la potestad de comunicar los tesoros de su preciosa sangre. En la comunión se abrazaron los dos amantes, y mi alma se desahogó algún tanto. Lo que en este breve rato pasó entre mi alma y Dios no se puede explicar. Del 2 al 5 de enero se dedica a la preparación especial para la primera misa. En estos días se entregó del todo a la potestad del amor de su corazón. Quería que la primera misa fuese el comienzo de una serie de misas en obsequio del Sagrado Corazón. Como sacerdote propiamente suyo y dedicado a su culto con toda la especialidad que Jesús me dio a entender en estos días. El día 6 de enero, fiesta de la Epifanía, celebrará su primera misa en el Colegio de San Ignacio. La razón para celebrarla aquí y no en San Ambrosio era una excepción cuya explicación era que el padre Manuel Prado acababa de dejar su cargo de provincial para tomar el de rector del Colegio San Ignacio. Este padre quería y estimaba a Bernardo, a quien cuando era maestro de novicios había recibido en el noviciado, el que le había ordenado solicitar la dispensa para ordenarse, y además conocía perfectamente el camino singular por el que Bernardo caminaba. Por todo esto, era natural que quisiera ser su padrino de primera misa. Este día de Epifanía, Bernardo madrugó más que de costumbre. Ese día tenían renovación de votos. Bernardo hizo esta renovación ante el niño y ante su madre, pero también ante la corte de sus santos favoritos, y no faltaba el ángel de la guarda, acompañado de otros muchos ángeles. Jesús confirmó la elección que había hecho de mí para procurar su culto, y el designio de su providencia en haberme elevado al sacerdocio antes de tiempo. En la primera misa tuvo una serie de vivencias, de las que citamos una que él mismo subraya. El Señor me comunicó sus favores por un modo más elevado, apartado de lo sensible y con unos sentimientos altísimos y al mismo tiempo que llenos de dulzura, muy sólidos y semejantes en lo espiritual y poco sensibles a los sentimientos de la fe. Y desde este punto parece que en cierto modo ha mudado el Señor de conducta en mi espíritu, porque no siendo tan frecuentes los favores y revelaciones y luces sensibles, son continuos estos otros favores y luces más altas. De suerte que, así como la dignidad sacerdotal me ha colocado en otra esfera, así las gracias del Señor son de otra tan alta y sólida como aquella. Concluyo diciendo que en la acción de gracias después de esta misa sentí, en este mismo modo, mil favores del Señor. Y de mi parte me sacrifiqué de nuevo a mí, a mi alma, mi corazón y potencias, sentidos y cuanto soy, a su voluntad, culto y gloria y bien de las almas. Lo que era la misa para Bernardo nos lo dice cuando escribe: en la misa es donde tengo mi alegría, todo mi consuelo y alivio en medio de las mayores aflicciones. En ella se me dan sentimientos altísimos de la majestad de aquel Señor, cuya presencia siento tan palpablemente que me hallo inmutado regularmente desde la consagración. En el tiempo de consumir las especies sacramentales, son especiales los rayos de luz con que se ilustra mi fe y los ardores soberanos en que se abrasa el alma, que se entiende allá con el corazón de su Dios. En la misa me ha declarado una voz del Eterno Padre la complacencia que tiene en su Hijo y en su corazón, y cómo esta complacencia pueda darme atrevimiento a una vista de mis pecados e ingratitudes, para confiar cuanto puedo pensar, pues todo se refunde en los méritos de Jesús, cuyo ministro soy, y cuyas veces la misa era el centro de su vida. En ella, y al recibir la comunión, tuvo a lo largo de su vida grandes comunicaciones de Dios. En su primera misa, se consagra como sacerdote del Sagrado Corazón. Este es el ideal que quiere realizar y que va a dar sentido a su sacerdocio: ser un sacerdote del Sagrado Corazón. Aunque Bernardo no aportó nada nuevo a la doctrina sobre el Sagrado Corazón, sí aparecen en sus escritos elementos personales, tanto en el método como en el modo de practicar la devoción. Además de la idea de amor y reparación que Bernardo define con claridad y practica con la fidelidad que acostumbra, se destacan en sus escritos estos elementos: la consagración u ofrecimiento personal, que él vive y recomienda; el culto al Sagrado Corazón como medio de difusión de su reino entre los cristianos; el culto al corazón de María unido al del corazón de Jesús; la importancia de la devoción al corazón de Cristo para el apostolado y para la unificación de la vida. Esta consagración personal al corazón de Cristo tiene para Bernardo una importancia capital, y de ella se siguen todas las otras prácticas privadas y públicas en las cuales Bernardo se ejercitó intensamente. De hecho, desde el momento en que él encuentra el tesoro del culto al corazón de Cristo, este se convierte en el principio que informa toda su vida espiritual, tanto ascética como mística, y le da un nuevo sentido de unidad. Bernardo se sabe instrumento de Dios para difundir este culto. Ha sido elegido para esta misión. Tiene un mensaje que comunicar y una tarea que realizar. Su mensaje lo dirige primero a los jesuitas de la provincia de Castilla, después a todos los jesuitas españoles que trabajan en la península y en América, y después a todos. El punto central de su mensaje es el reinado del corazón de Jesús. Con esta y otras parecidas expresiones, quiere dar a entender el objetivo que intenta perseguir: el resurgimiento del fervor cristiano entre los fieles. Las imágenes, libros, novenas, práctica de los primeros viernes de mes, la fiesta del Sagrado Corazón, las congregaciones populares del Corazón de Jesús, son sólo medios para establecer el reinado de amor de Jesucristo. Bernardo, después de ordenado sacerdote, combinó sus estudios con sus primeros ministerios sacerdotales. Esos ministerios fueron principalmente dos: la predicación y las confesiones. Sobre la predicación, conocemos el éxito que obtuvo en la predicación cuaresmal que tuvo en el Campo Grande de Valladolid. Esta nueva faceta de Hoyos como predicador debió llamar la atención de los superiores. Fue tan convincente y satisfactoria que incluso en los informes trienales que el superior debía enviar a Roma, después de calificar su ingenio como bueno, su juicio como maduro, su prudencia con el mismo calificativo, añade: talento para los ministerios, apto para la predicación. Las llamas de su celo vencían toda dificultad. Pero Bernardo nunca dio muestras de sentirse con vocación para esta faceta de apostolado. Su misión de propagar el culto al corazón de Jesús le inclinaba por puestos más organizativos y rectores. Con no menos sentido espiritual, actuaba en la administración del sacramento de la penitencia. Escribe: siento un gran consuelo por distribuir a las almas la sangre del corazón sagrado. Como ya era costumbre en él, desde la noche anterior acudía a su ángel y a los ángeles de los penitentes. Aunque confiesa que le duelen los pecados que oye, lo que en realidad le inspiran es misericordia, e incluso siente un pequeño escrúpulo de no reprender bastantemente el pecado para ponderar la grandeza de la misericordia. Sabe lo dispuesto que está el corazón de Cristo a derramar su perdón y misericordia a los que se acercan al sacramento de la penitencia con sincero arrepentimiento. Con su incansable celo, la primera novena que se hizo con solemnidad pública fue la que organizó Bernardo en el Colegio de San Ambrosio, para terminarla en la solemnidad de la fiesta del Sagrado Corazón en 1735. La primera dificultad para hacerla la encontró dentro de casa. Se trataba de una devoción nueva, y quien la promovía era un estudiante. Eran motivos de prudencia. Pero Bernardo, que sabía lo que el corazón de Jesús quería, logró que se celebrase en la capilla de las congregaciones con puerta a la calle. Al final, tanto el rector como los profesores terminaron aplaudiendo y felicitándole. Tomamos algunos párrafos de lo que el mismo Bernardo escribió. El primer día hubo un concurso de gente mayor del que se esperaba. Se dio noticia de la devoción al corazón sagrado, la cual se fue extendiendo en las pláticas de los días siguientes, en los cuales fueron mayores los concursos, dándose alguna circunstancia que parecen los habían de estorbar, como son de ser una cosa de que pocos tenían noticia, el ser grandes los calores y entrar a las 5 de la tarde, el juntarse la novena con los ejercicios de la congregación y, sobre todo, el abrasarse la capilla por la estación del tiempo y el concurso de la gente. Nada impidió que se hiciera con toda solemnidad y con tanta afluencia de gente. El último día se tuvo exposición del Santísimo por la mañana y por la tarde, y se celebraron más misas. En agosto de 1735, Bernardo da por terminada su formación intelectual. Pasó el examen y cerró de momento los libros. Solo le quedaba el último toque espiritual, que era el de la tercera probación, para lanzarse por toda España a realizar su vocación de dar a conocer a todos las riquezas del culto al Sagrado Corazón. Deseaba este último curso de intensa formación espiritual. Dentro de un mes comenzaría esta nueva etapa en el Colegio San Ignacio de la misma ciudad de Valladolid.